COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Tranquilo y caminando junto a su abogado. Así llegaba a los juzgados de Villagarcía de Arousa el exnarco cambadense Laureano Ubiña. Y es que este martes ha empezado el juicio contra las productoras de la serie Fariña después de una demanda interpuesta por Ubiña que considera degradante la visión que la serie, que retrata los clanes del narcotráfico gallego en los años 80 y 90, hace de su persona. Por eso Ubiña pide una indemnización de 1,5 millones de euros en concepto de daños morales. Escuchamos a su abogado, que es Jorge Paladino.
O porque ha tenido un histórico penal muy grande, de ser un héroe soberano mental. Una persona que ha cumplido con la justicia tiene derecho a retratarse. Y en este caso, yo entiendo que como fuiste malo, tengo derecho a hacer lo que quiera contigo por los niños de la droga. Y también hay una tergiversación, porque sí, la droga es mala, pero este hombre nunca fue condenado por un delito de droga que causa daño grave a la salud.
En el juicio, el fiscal le ha pedido al juez que desestime la demanda de Ubiña, ya que considera que los contenidos de la serie están amparados en el derecho a la libertad de creación, porque se trata de ficción y no de información. Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ya están aquí los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 23 al 25 de noviembre, ven a tu concesionario Louzao y disfruta de hasta un 16% de descuento en vehículos nuevos de stock y de dirección. Pide ya tu cita en louzao.com o visita tu concesionario Louzao más cercano.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Más tarde de lo que viene siendo habitual, ya está encendida la pantalla que muestra la cuenta atrás para el encendido de las luces de Navidad de Vigo. La pantalla está situada a pocos metros de la farola de Urzaiz. Además, el alcalde hoy acaba de anunciar que se adelanta la hora del encendido de las 11,5 millones de luces LED. Finalmente será el viernes a las 8 de la tarde en Porta do Sol y no a las 8 y media como estaba previsto inicialmente. Caballero también se refirió a la altura del árbol de Navidad de Vigo, que no será el más grande de España, tras montar un árbol un poquito más grande un centro comercial de Granada. Caballero, sin embargo, presumía de noria.
Pero nosotros no solo tenemos un árbol. Nosotros tenemos 56 elementos de gran tamaño. Pues la noria mide más de 60 metros y, por tanto, es el motivo de decoración de Navidad más alto de Europa. Y esto no tiene discusión posible. No tiene discusión posible. Algunos hacen un andamio y dicen, este andamio mide no sé cuánto, sí. Pero un andamio no es un árbol de Navidad.
Y hablando de Navidad, la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo, Eduardo Chao, denuncia su ausencia del Comité do Nadal creado por el Concello. Su portavoz, María Pérez, considera que no existe un plan de tráfico eficaz de cara a estas Navidades y le pide al Concello que escuche a todas las asociaciones de vecinos, incluso las más críticas.
Entendo que porque non é colectivos politizados, como nos están acusando, non a un só, a moitos, por dicir, estamos dando propostas, que se nos escoite e que se escoite a asociación do centro, porque son os que están máis afectados. Entón, ese comité para nos non serve.
Por su parte, el portavoz del BNG, Xavier Pérez Igrexas, pide también mayor planificación y que la Navidad no repita el caos de tráfico vivido en años anteriores.
Por iso, imos solicitar formalmente que se nos dé acceso aos plans de tráfico de seguridade pro Nadal anunciados por Abel Caballero, confiando en que realmente existan. Consideramos neste sentido fundamental que se reforce de verdade o servizo de autobús urbano, tamén que se habiliten aparcamentos disuasorios para evitar a saturación das rúas e avenidas da cidade.
Y la Xunta de Galicia espera que el Concello de Vigo apruebe su plan general antes de que finalice el primer trimestre del año que viene. Así lo afirmó la conselleira de Infraestructuras e Movilidade, Tel Vázquez, durante un acto en Vigo organizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia.
Ya no hay excusas, ya fueron muchas las excusas a lo largo de estos años. Más vale tener un plan, aunque sea malo, que no disponer de plan. Se agotan los plazos y, por lo tanto, no puede seguir perdiendo oportunidades Vigo.
En este acto en Vigo, la conselleira también confirmó que está todo listo para el inicio de las obras de la primera fase de la ampliación del barrio de Navia y habló también de la flexibilización de los requisitos para convertir un bajo comercial en vivienda y lo que esto puede suponer en un futuro.
Cumplimos así un doble objetivo. Por un lado, impedir a degradación de barrios e cidades. Por outro lado, unha segunda vida. Segunda vida que vai a propiciar miles de novas vivendas. Se así o teñen a ben os concellos, porque han de colaborar e han de facer as delimitacións pertinentes e que esas vivendas teñan un precio asequible, tanto para o aluguer como para a venda.
Y después de 5 meses cerrado para permitir el montaje del ascensor Alo, mañana miércoles reabre el túnel de Lepanto en Vigo que conecta al centro con la autopista AP9. La reapertura servirá para aliviar el tráfico, especialmente en García Barbón y en la travesía de Vigo. Y nos vamos ahora hasta Pontevedra, donde un hombre la ha emprendido a martillazos contra el escudo franquista, de la vieja sede de la delegación del Ministerio de Información y Turismo. La acción reivindicativa la realizó este pasado día 20 de noviembre durante el aniversario de la muerte de Franco. El escudo se encuentra en la fachada del número 23 de la calle Michelena. Y esta mañana el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores, visitó los trabajos de sondeo para comprobar la viabilidad de destapar el río Gafos. La visita también estuvo el concejal de obras César Mosquera, que espera que los trabajos estén finalizados muy pronto para empezar a tomar decisiones.
Que pasa a información aos técnicos, pásanos, pois preferimos facela in situ ter coñecemento de primeira man e agardo que eso, nada, en días, en semanas, unha semana, dúas, pois tres, poidamos ter xa conclusións definitivas e, polo tanto, xa avanzar as alternativas, as que recomende, as que se vexan máis viables en función dos resultados.
Non? Está a influir.
Y esta mañana el presidente de la Diputación, Luis López, y su vicepresidente, Rafa Domínguez, mantuvieron una reunión de trabajo con la nueva directora del Museo de Pontevedra, Ángel Estilbe. Entre los temas que se trataron estuvo la adaptación del proyecto de reforma del convento de Santa Clara y también la rehabilitación de los edificios centrales del museo. Y según la empresa de trabajo temporal Randstad, la contratación en la provincia de Pontevedra durante la campaña de Navidad será peor que en el año 2022. Concretamente, en nuestra provincia la reducción será de un 12,5% y se notará especialmente en el sector del comercio. Sin embargo, las previsiones para el sector de la hostelería son positivas, con un incremento a nivel gallego de un 31% en el número de contrataciones. Y más cuestiones. La Xunta espera licitar este mismo año el plan que permitirá impulsar el parque empresarial de Fraga Moreira en el concello de Poio. Así lo avanzó este martes la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, después de reunirse con el alcalde de Poio, Ángel Moldes.
Veñen a ser preto de 390.000 metros cuadrados e, polo tanto, despois de ese plan estruturante onde imos ver cal vai a ser a estrutura do polígono industrial na zona de Fraga Moreiras. No mismo acto licitaremos o proxecto de...
Y ya está en Sanxenxo el rey Juan Carlos para participar este fin de semana en una regata con el Bribón. Esta es la sexta ocasión que el monarca visita Sanxenxo desde su marcha a Abu Dhabi en agosto de 2020 y el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación ha publicado este martes en el BOE una convocatoria de ayudas para el sector de la pesca y la acuicultura. El gobierno destinará 14 millones de euros para financiar sus planes de producción y comercialización. Y vamos ya con la información del deporte con nuestro compañero Álvaro Lorenzo. Cuéntanos, Álvaro, porque creo que Bamba, el jugador de Celta, ha tenido un pequeño susto, pero realmente un susto tampoco ha sido. Cuéntanos.
Sí, hablábamos ayer del virus FIFA. Bueno,
eso mismo, un virus así.
Un virus es lo que tiene Jonathan Bamba, que tenía fiebre y no jugó en el partido de ayer ante Costa de Marfil. Sí tuvieron minutos Swedberg con la selección sueca sub-21 y De La Torre con Estados Unidos. Bamba, con lo cual se une a Starfield, con dos jugadores que van a volver enfermos del parón de selecciones. Eso sí, parece que no es nada grave y que van a poder estar en el partido del fin de semana. Y por cierto, que ha hablado hoy para los compañeros de la televisión de Galicia Óscar Mingueza, del que se rumoreaba que podría interesar en el West Ham de la Premier League, dice estar muy centrado en el Celta y en ese partido del fin de semana tan importante ante el Valencia.
Muchas gracias, Álvaro. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.